Sonidos de tu mundo.
Es viernes. Estaba esperando eso, Esto es Nada Personal, junto a Josefina Ríos, Nicolás Díaz, quien les habla. ¿Cómo estás, José? Muy buen viernes.
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, todo bien.
¿Preparado ya?
¿Para fin de semana?
Sí, pues, ¿qué más?
Es que no tengo muchos planes, fíjate, como que yo creo que me voy a dejar.
¿Ah, no tenés brillo?
No, tengo brillo de casita, de descansar, como que ha sido un febrero
no
bien
malo.
Intenso. Pero si me sale un brillo a los que están escuchando, yo no. Podemos.
Ya saben, se los puede que quieran invitar a Nicolás Vial a un brillo, llamen al 2466.
Tiene que ser más uno, porque ahí podemos entrar en un problema, por supuesto. Sí, pues yo voy acompañado. Es que suena como muy alzado la vida y no, pues.
Pero si tú eres un hombre de bien,
es como lo que se está pidiendo de la convención constitucional. Cambios, pero con bordes, con márgenes. Ah, Richie dice que va solo, listo, ahí está. El que quiera un brillo, en definitiva, el que quiera un brillo con Richie, llame aquí a la radio, mande un mensaje por Twitter y se lo entregamos, pero hasta empapelado. Con un listón. Es lindo el Richie.
Así me gusta. Yo lo tomaría.
Mira. Epa.
Sí.
Hay un gesto de alegría acá.
Oye, los ojos del Richie.
No me fijaba en los ojos, desgraciadamente. Ahora no me voy a quedar mirando los ojos porque pueden pasar cosas. Bueno, cosas de viernes. Oye,
sí, estamos más relajados.
Hartos temas, por supuesto, como ha sido la tónica de este febrero, porque ya los febreros no son fomes en términos noticiosos. ¿Para qué decir la Convención Constitucional? Se sigue trabajando, discutiendo los artículos de la Comisión de Formas de Estado, una deliberación que comenzó más temprano que días anteriores. Ojo, esto es muy importante decirlo, porque estaba establecido así, porque el viernes estaba establecido que no iba a haber comisiones en la mañana durante la discusión y votación en el Pleno, así que por eso parte más temprano y estaría terminando, entre comillas, más temprano, porque igual estamos, creo que, en el artículo 20, del informe de la Comisión de Formas de Estado, y del 20 para adelante varios constituyentes dijeron, ojo, que aquí se puede venir más complicada la cosa, porque es autonomía financiera, la bajada, digamos, entre comillas, de los principios generales que se votaron y en su gran mayoría se aprobaron durante las últimas
horas. Claro, y que cambian completamente cómo ha sido administrado el poder hasta ahora. Eso. En nuestro país, que estábamos acostumbrados a un gobierno unitario, a un Estado unitario. Esto cambiaría completamente la forma en que entendemos la administración de nuestro país y los equilibrios de poder. Hasta ahora, Nico, el Pleno de la Convención rechazó la norma que establecía la existencia de estas asambleas legislativas en todas las regiones. Fue rechazado por 91 votos a favor, 58 en contra y 3 abstenciones. ¿Qué significa esto? Que pese a contar con mayoría, no alcanza los 2/3. Por lo tanto, vuelve a la comisión para ser re-redactado el artículo. Ahora, otros sí se aprobaron con importante mayoría, y me refiero, por ejemplo, a uno que es bien polémico, que es justamente el que establece que Chile es un estado regional, plurinacional e intercultural. Esto tiene varias implicancias, porque no es solo que es autonomía regional, sino que hay autonomía regional, autonomía comunal, y también hay autonomía respecto cultural, por decirlo de alguna manera, respecto a los pueblos originarios que habitan en distintos territorios. Es una autonomía territorial. Por lo tanto, empieza una competencia de autonomías que habrá que definir qué le cabe a cada cual y cómo conviven estas autonomías. Porque, por ejemplo, pensaba yo hoy día, si se llega a aprobar, por ejemplo, esta idea que ya fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente y Economía respecto a la expropiación de recursos naturales estratégicos para el país, pongámosle cobre, litio, en la región de Antofagasta.
Sí.
La administración de ese bien, de esa mina, de ese yacimiento.
Todo lo de las concesiones mineras.
De las concesiones mineras.
Perfecto,
claro, si se llega a aprobar, en este contexto que ya se aprobó este estado regional, ¿Quién se va a hacer cargo de este nuevo activo del Estado? ¿El gobierno central? O sea, el Estado central. ¿Se va a hacer cargo el poder regional? ¿O se va a hacer cargo el poder comunal? ¿O incluso el territorial? ¿Quién va a estar a cargo de este yacimiento? Y eso es una pregunta no menor, sobre todo pensando en que uno de los objetivos de este proceso constitucional era justamente terminar con las desigualdades y las inequidades que efectivamente vive nuestro país. ¿Quién va a percibir estos ingresos? ¿Van a ser las comunas? ¿Las va a tener que compartir con otras comunas o otras regiones del país? Son preguntas que no son nada menores, pensando sobre todo en qué tipo de país queremos construir y cómo van a convivir las distintas autonomías.
Sí, ese es uno de los temas. Vamos a estar contándoles también cómo se ha ido desarrollando. Bueno, tendríamos que estar como, yo creo que 10 nada personal hablando de los distintos ribetes, recovecos, pero de todas maneras hay un trabajo que se sigue realizando en la Convención Constitucional y ya se está escribiendo la propuesta de nueva Constitución porque han llegado a la Comisión de Armonización, que se tiene que formar, entiendo, ya próximamente, estas normas. Ojo que también se ha votado por inciso. Por ejemplo, hay artículos donde se aprueban, no sé, voy a inventar, un artículo con 5 incisos y se aprueban 3 y 2 tienen que volver por la mayoría de mayoría, tienen que volver a la comisión. Esa va a ser una pega bien enorme si se rechazan esos incisos para la comisión de armonización. Bueno, pero me estoy adelantando mucho. Ese es uno de los temas que ha marcado la jornada. Vamos a estar hablando en profundidad de eso. También informaciones del ámbito judicial y que tienen que ver con el ejército. El fiscal nacional, Jorge Abor, ordenó abrir una investigación de oficio por eventual lavado de activos contra dos fiscales que son hija del general Óscar Isurieta, el general en retiro Óscar Isurieta, excomandante jefe del ejército, y su yerno, principalmente por un traspaso de bienes. Vamos a estar contándoles de qué se ha tratado y ya la renuncia también de Andrei Iturra, lo que fue la fiscalía que él representaba, un tema que también empieza a mostrar varios ribetes, esto tras una información que entregaba ayer CNN Chile, una nota, un reportaje al respecto.
Claro, nada menor que de constatarse, porque creemos en la presunción de inocencia y esto hay que estar recién comenzando la investigación y habrá que demostrar si son efectivas o no estas acusaciones. Ahora, de confirmarse es bien complicado porque estamos hablando de corrupción y lavado de activos dentro del propio sistema judicial y eso es muy, muy grave. Se corrompe uno de los poderes más importantes son los tres igual de importantes, pero donde justamente es el encargado de revisar estas causas, de sancionar este tipo de delitos. Entonces cuando hay involucrados personajes del sistema y son justamente los llamados a perseguir los delitos, esto puede derivar en situaciones bastante, bastante graves. Hay que esperar, como digo, esto está recién comenzando.
Ojo que igual
ojalá sea rápido y eficiente la investigación.
Sí. Para develar cualquier tipo, para despejar cualquier tipo de duda y si efectivamente había un delito para seguir el proceso. Ojo que igualmente es bueno poner en el punto, lo vamos a estar comentando más ratito, digamos, pero que el tema de gastos reservados del ejército lo está viendo lo que diríamos como justicia antigua, en este caso la ministra en visita, Romy Rutherford, no propiamente tal el Ministerio Público como los fiscales, así que también para hacer un poquito la separación al respecto, porque uno diría, oye, pero los fiscales que están viendo este caso están de alguna manera eventualmente involucrados, no, aquí hay una diferencia, pero igualmente es una acusación por lo menos que es grave.
Sí, absolutamente.
Otros temas, hay harto. Bueno, vamos a estar hablando de Ucrania. Hace algunos minutos estaba viendo que está en declaraciones el presidente Joe Biden. Se están replicando las declaraciones que está entregando a esta hora, quien dice que Vladimir Putin ha tomado la decisión de invadir Ucrania. Una frase
potente. Esto ya lo dijo hace, recordemos, a comienzos de esta semana, a fines de la semana pasada. Estábamos justamente el viernes pasado, Nico, ¿te acuerdas? Conversando respecto a esto que decía, o estaba con Sebastián Rivas, no sé, con alguno de los dos, ya no me acuerdo. Y justamente conversábamos respecto a este ultimátum, esta advertencia que le hizo el gobierno norteamericano a sus compatriotas que estaban viviendo en Ucrania, que salieran dentro de 24 a lo más 48 horas del país, porque la invasión rusa a Ucrania era inminente. aún no fue tan inminente, al menos esta.
Se decía que iba a ser el miércoles, de hecho, le pusieron
claro,
día,
hay
fecha,
que estar atentos,
hora.
Pero ojo, porque vienen con este mensaje hace bastante rato. Yo no digo que sea mentira, probablemente ellos tienen muchísimos mejores informantes que uno, pero hay que también tener ojo cómo se hacen estos anuncios, porque no vaya a ser que le pase lo de Pedrito y el Lobo.
Sí, claro. Oye, y en cosas más de día viernes, yo creo que también es importante, a ver si alcanzamos, porque hay harto que comentar, harto que conversar, José. No te voy a preguntar si te gusta o no, pero me imagino que tú conoces a Bad Bunny.
Por supuesto, estuve en la cola virtual.
Ah, le
para
gusta.
Mí, para mis hijos. No, que yo tengo hijos preadolescentes, tú sabes, ya adolescentes.
Madre F5. Y me imagino que te fue más o menos...
No, fue nada de bien.
No, ya. Bueno, no eres,
800.000 personas.
No eres la única, porque muchísima gente terminó ahí con cuello, porque en 2 horas se agotaron todas las entradas del concierto de Bad Bunny que va a ser en el Estadio Nacional.
Bad Bunny, baby.
Antes, yo quería hacer una reflexión ahí. Antes para los conciertos. Bad Bunny, baby. Antes para los conciertos, ¿te acuerdas que porque no existían las filas virtuales, uno tenía que hacer en las empresas de ticket o en el mismo estadio? Era una lata.
En las grandes tiendas.
Ahora uno con el computador puede estar, claro, hace la fila virtual, digamos, hasta 5 horas, F5, pero por lo menos en la comodidad de tu trabajo, tu pega, digamos. En la pega, ojalá que no te cachen, ese es el tema.
Claro,
pero,
claro, sí, estar atento ahí.
Estar atento ahí. Pero antes por lo menos uno hacía fila y ya tenía claro si iba a poder comprarlo o no en algún minuto. El problema era el de la boletería, cuando te decía se acabaron la entrada y quedaba la grande.
Sí, ahí había, se podía producir hasta incluso motines.
Sí.
Ahora, existe todo el tema de la reventa ilegal y todo, pero hay mucha gente que compra especulando.
Sí, pues hay un máximo.
Sí, había un máximo. Eran 2 personas por tarjeta de crédito.
Ah, claro. Porque, bueno, de hecho, eso es lo que también muchos alegan, que ahora todos los conciertos, grandes conciertos, mega conciertos que han llegado ya hace varios años de Chile, primero parten con la preventa para los clientes de una casa comercial o una empresa de algún tipo de servicio, y los que no están ahí, bueno, igual uno siempre se consigue la tarjeta o el número de... Pero
sí, el amigo de la...
Pero al final no pasa, de la preventa no pasa este tipo de cosas. Ahí quedaste.
Claro, sí. Claro. Bueno, y después, claro, empieza todo este comercio clandestino, ilegal, donde una misma entrada que cuesta 50.000 pesos, la encuentras en el mercado negro por 250.000, 200.000, bueno, sí, y va subiendo a medida que se acerca el espectáculo.
Y se compran.
Se compran, ¿no? Hay todo un mercado, así que hay mucha fanaticada del muchacho.
Sí. No, sí,
mucha
sí.
Mucha fanaticada.
Sí.
Es bueno.
No, yo no soy fanático para nada, pero tengo claro el impacto y lo que arrastra.
Esta radio tiene mucha fanática de Bad Bunny.
Pero no ponemos
Bad Bunny. Sí, somos varios.
Pero no le tenemos Bad Bunny en la parrilla.
No.
Vamos a tener que hablar con los encargados ahí.
Ignacio
Olivares.
Ignacio Olivares. Yo te
atento
pongo
ahí.
Atento al llamado de Josefina, te pongo de sobreaviso.
Yo no soy la más fanática, te voy a decir.
¿Quién más? ¿Hay más acá? Bueno, la Francia.
Sí. Matías del Río.
Muy fanático.
Matías del Río es fanático.
Matías del Río.
Lo
imita.
Te sigue.
Igual que nos parecía Bad Bunny, fíjate.
No sé si te lo imita, pero
lo
sigue al menos.
No, yo lo he escuchado con su.
Y nos pone unas canciones de repente y comenta.
¿Ya ha imitado al aire?
No.
Cuando vuelva, por favor. Yo les dejo esa petición.
Pero nos ha dedicado largos minutos del nada personal a comentar noticias
editoriales sobre Bad Bunny.
Editoriales.
Sí.
Y ese cabro sí que se manda editoriales.
Sí, imagínate. Y te va a
Bunny. Sí, pues. Claro. Es que,
mira.
¿Habrá comprado un tramo?
¿Ahora estará en Yonaguni?
¿Quién?
¿Yonaguni?
¿Quién es Yonaguni?
Ya, viste ahí, no son tan fan de Bad Bunny, pues.
Pero si yo lo ubico, como diría mi madre, ¿no?
Lánzate.
Dale.
No, pues ya yo a Yonaguni le llevo. Eso sí, pero como 80.000 decibeles más arriba.
Richie, silencia los micrófonos y ponte los roles.
Yo lo inventé.
Ponte Ryan Adams, me da lo mismo. Ponte la canción que quieras.
Es vintage, Nico Vial.
No, sí, yo soy más de otro estilo, pero obviamente abrazo también.
Oye, hay toda una, ya que estamos hablando de Bad Bunny, hay toda una teoría de Bad Bunny.
Sí.
De sus canciones, mensajes encriptados con la Rosalía. y que Yonaguni se la dedicó a la Rosalía, porque Yonaguni, en una canción Yonaguni, un lugar
en,
Yonaguni es una isla en Japón.
Ah, yo pensé que era un cantante trap, ¿viste?
No, por eso. Yonaguni es una isla en Japón, y después hay una canción de la Rosalía que hace referencia a Japón, entonces hay como los fanáticos
japoneses,
claro, y como que los fanáticos internautas dicen que hay como mensajes subliminales entre ellos.
Mira,
sayonara.
Pero bueno,
así con Yonaguni.
Bueno.
Oye, 7 de la tarde con 16 minutos. Vamos con los titulares. A lo Bad Bunny. Claro. Francesca Rabbit.
Francesca.
Que a todo esto no lo comentamos porque ya nos vamos a alargar mucho, pero hubo disculpa en Ahora en Duna, sí, de parte de ayer de las dos personas aludidas por Francesca Ravizza en estos micrófonos a esta hora.
Disculpas públicas, no, se las merecía.
Y muy sentida, y eso me gusta de Chile, porque finalmente cuando uno se equivoca lo reconoce, y así lo dijeron las personas aludidas.
Yo creo que nosotros somos súper importantes en todo caso, en todo este proceso. Ayer le prestamos largos minutos de nuestro programa a la Francesca para que hiciera sus descargos, los cuales fueron tomados generosamente por la jefatura. Sí,
en todo caso, la jefatura.
Y claro, aclarando la situación finalmente.
Aunque te digo la verdad, José, la jefatura cedió a mi disculpa.
¿Ya?
Porque se metió mi papito.
¡Ah! ¡No! Una intervención de tercero.
¿Sí?
Sí, algo me comentaron. ¿Sí? Algo me comentaron ahí.
Ay, pero vamos a dejar para
el lunes. Sí, no, eso ya es más personal.
Vamos con los titulares.
Vamos.
El fiscal nacional Jorge Abbott ordenó abrir investigación de oficio por lavado de activos contra los fiscales María Constanza Isurieta y Andrés Iturra. Esta acción judicial se relaciona con la indagatoria contra el ex comandante en jefe del ejército, el general en retiro Óscar Isurieta. Los persecutores son hija y yerno del general, y los antecedentes los vincularían con un supuesto traspaso de bienes. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien además es el presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, dijo que las farmacias populares no corren ningún riesgo de ser embargadas luego de que ayer se supieran que enfrentan dos litigios por el no pago de facturas por 860 millones de pesos. Sobre el pago de la deuda, Jadwe dijo que la justicia ya estipuló los montos que quedan por pagar y agregó que estamos disponibles para llegar a un convenio de pago donde paguemos lo que corresponde y de acuerdo a nuestras capacidades, porque no tenemos los 860 millones, por eso hemos ofrecido pagar en cuotas. Ordenaron el traslado inmediato a un hospital de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, que lleva 10 días en huelga de hambre. El juez Franklin Siñani exhortó a la exmandataria interina a que permita la intervención médica y a que suspenda esta medida que ha puesto en riesgo su vida. La expresidenta se encuentra detenida por los casos golpe de Estado 1 y 2, relacionado con los hechos registrados durante la crisis del 2019. Y en el ATP 250 de Santiago, el Chile Open, siguen las bajas, porque en las últimas horas, Casper Ruud anunció que no competirá en nuestro país debido a molestias abdominales. La ausencia del noruego se suma a la de Dominic Thiem y la del español Roberto Carabayés Baena, y el torneo, recordemos que se juega a partir del 21 de febrero en San Carlos de Apoquindo.
Que de hecho va a tener nuevo estadio, nuevo nombre de estadio.
Sí.
Ah, sí.
Así es.
Comentemos eso cortito. Sí. Es interesante. Es como de club así internacional.
Sí. Bueno, lo que se hace en distintas ligas y países del mundo, podemos decir el nombre porque finalmente es parte de la noticia. Claro, confirmó un acuerdo con Cruzados, digamos, que es la concesionaria, podríamos decir, de Universidad Católica, porque tiene no solamente fútbol, pero bueno, aquí se apunta al estadio de fútbol.
Y lo que, Nico,
para ponerle el nombre, digamos.
Y el acuerdo se llama Naming Rights.
Eso,
que
Naming
es
Rights.
Que,
wow, around the world.
Que el nombre del estadio va a tener el nombre de la marca, claro, y va a ser...
O la que estime conveniente la marca.
Pero podría ser, por ejemplo... Tienen que, de hecho, ahora el comunicado oficial de Cruzados es que se están poniendo de acuerdo en cómo
no
se va a llamar.
Todavía.
Pero podría ser 20 años.
Son como 20 años la concesión.
20 años. Y, por ejemplo, está el Allianz Arena, el Allianz Stadium de la Juventus, el MetLife Stadium. Se podría llamarse a lo mejor Claro Arena.
Claro Stadium.
Como el Movistar Arena también, que está acá en Chile.
Ojo que no sería el primero, que en un formato distinto, pero Huachipato tenía, porque después se vendió, digamos, a la Sociedad Anónima, el Estadio CAP.
Claro.
Que era parte de CAP, digamos. Pero es distinto porque ahí era CAP, digamos, como el,
claro,
el dueño, entre comillas. No, el dueño, entre comillas, era el dueño.
Eso no quiere decir del que equipo. La Católica no pueda tener otro tipo de auspiciadores.
No es excluyente. No es solamente excluyente. El nombre del estadio. Eso entiendo yo. Y que las platas, que pocas no van a ser, los montos por esta concesión de 20 años, irían, por lo menos eso es lo que entendí yo del comunicado, a el estadio mismo.
Claro.
Porque hay un aumento de capital que ya está aprobado para la remodelación completa del estadio, que es un proyecto precioso, impresionante como se ve en las maquetas 3D. Uh-huh. Y iría parte de eso, porque muchos dicen, bueno, y la plata podría ir después a, por ejemplo, reforzar plantilla, claro, a otros.
Oye,
temas de...
Y no, más allá de que alguien sea hincha o no de la Católica viene demostrando hace muchos años que viene con un proyecto copiando modelos internacionales importantes, partiendo de... El tetracampeonato no es al azar, es porque han reforzado sus canteras, es por lo que han hecho y están ahora adquiriendo modelos económicos, que es lo que se está haciendo en el primer mundo del fútbol.
Fórmula.
Y absolutamente.
Y ojalá lo puedan seguir y que lo sigan haciendo, claro, otros equipos, que sea, sí, como un ejemplo que en Chile también se puede, porque finalmente el fútbol local ayuda a que tengamos buenos seleccionados nacionales.
Es verdad.
Exactamente.
Ya, Fran.
Que estén muy bien.
Que te vaya muy bien. Buen fin de año.
Chao.
7:22 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Marco, si te parece, vamos a revisar esta información que se conoció el día de hoy. Bueno, técnicamente ayer, tras una nota y... tengo una duda en otro reportaje, pero información que entregó CNN Chile con respecto a nuevos antecedentes que vincularían al círculo más cercano del excomandante en jefe del ejército, general en retiro Óscar Isurieta. Recordemos que él está siendo investigado actualmente por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. Esto por las investigaciones, las pesquisas respecto a uso de gastos reservados del ejército, que no solamente involucran en esta investigación que sigue su curso por parte de la ministra Romy Rutherford, uh-huh, a el excomandante jefe del ejército Isurieta, sino a otros también altas autoridades del ejército, en este caso, no quiero decir fuerzas más, porque aquí ha sido del ejército específicamente, hay que muy importante dejar claro eso. El fiscal, bueno, sale esta información de CNN Chile con respecto a que hay antecedentes que vincularían a, uh-huh, dos fiscales, María Constanza Isurieta y Andrés Iturra, que son hija y yerno del general en retiro, con respecto a eventuales, yo digo eventuales y remarco, sí, este condicional porque es súper importante, porque hay un proceso de investigación sobre eventual traspaso de bienes de origen ilícito al ex general del ejército a estas dos personas respectivamente. Ahora, a raíz de estas nuevas informaciones se dio otra arista, u otra medida más que arista, por parte de la Fiscalía Nacional, de parte del fiscal Jorge Abbott, quien ordenó abrir una investigación penal de oficio por presunto delito, claro, de lavado de activos contra los dos persecutores. Además, ordenó a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, abrir un sumario administrativo contra Isurieta y Iturra, quienes se desempeñan en esa fiscalía. Ojo que durante la tarde se dio a conocer que, en este sentido, Andrés Iturra renunció a la jefatura de la Fiscalía Local de Las Condes, entendiendo parte de esta investigación de oficio, y según lo que informaba el Ministerio Público, se estaría investigando el eventual traspaso de bienes provenientes de eventuales ilícitos por parte de gastos reservados del, claro, el ex comandante jefe del ejército a sus hijas, cuestión que podría constituir un delito de lavado de activos. Eso es, claro, lo que está investigando y eso es lo que apunta el Ministerio Público.
No solo eso, Nico, en el ámbito penal, el fiscal Abbott designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitberg, para llevar adelante también la indagatoria y fundamentó su designación diciendo que debido a la gravedad y complejidad de los hechos y las circunstancias de que se trata de fiscales del Ministerio Público, esta investigación penal tiene que estar a cargo de un fiscal regional, dándole la importancia y relevancia que tiene un caso como este, justamente porque afectaría a las entrañas mismas de la Fiscalía Nacional.
Sí, ese es el punto y información que está en desarrollo, una investigación por distintos ámbitos desde la figura del excomandante jefe del ejército y su círculo familiar. Se ha conocido información de lo que fueron las declaraciones de Isurieta, que hasta señalaba que de esos gastos reservados cuando él era comandante jefe del ejército se destinaban también a temas médicos y de seguridad para el excomandante jefe del ejército también, Augusto Pinochet, por ejemplo. Entonces hay toda una beta respecto a esa información. Se investiga, la investigación contra el general en retiro es por fraude y también por eventual lavado de activos, insisto, en estas pesquisas que se están desarrollando desde la ministra Rami Rutherford, digamos, pero también en este punto de sus cercanos, quienes son miembros del Ministerio Público, bueno, eran miembros del Ministerio Público en el caso del yerno. Así que hay que estar muy atentos a esta información. 7 de la tarde. Dale tú.
No, por favor.
No,
por favor,
es que yo me estoy tomando atribuciones porque estoy en el estudio.
No, esto es un juego. Vamos.
7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Nico, repasemos un poco las cifras de COVID, que si bien son altísimas, hoy se informaron 34.117 nuevos casos, hay que decir que son 4.329 menos que el viernes pasado. O sea, se sigue viendo este descenso en el número de contagios respecto a las semanas anteriores, aunque la positividad fue del 27,68%, que es la más alta desde junio del 2020. Esto obviamente da cuenta de que mucha gente que probablemente está contagiada no se está testeando, pero sabemos que este es el método que se ha utilizado siempre para establecer los contagios, así que debemos guiarnos justamente por esto, y en ese sentido es una buena noticia que se confirma esta tendencia a la baja, si bien debemos seguir siendo muy, muy cuidadosos al respecto.
Así es, porque el número sigue muy alto, una positividad sobre 27%, y desgraciadamente esta semana un número muy alto de fallecidos. De hecho, el día jueves se reportaban más de 201 para ser más exacto, así que a cuidarse, esto todavía sigue, no ha parado para nada.
7:28 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ahí sí.
José, pues.
Oye,
por favor.
Dale, dígame. Sí, ya tenemos en línea a nuestro entrevistado de hoy para conversar sobre todo lo que está pasando en la Convención Constitucional. Se trata de Mario Weissblut, fundador de Educación 2020, pero también experto en temas de política pública. Él es profesor hace años en la Universidad de Chile de estos temas, muy, muy arriba también de los temas de descentralización, y además firmante de este nuevo grupo Amarillos por Chile. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, gusto en saludarlo.
Mario, muy buenas tardes.
Aquí estamos. ¿En qué puedo servirlos?
Preocupado, me imagino, porque leí una entrevista tuya en Ex Ante de hace pocos días, sí, donde decías que si la convención aprueba una propuesta tan fatal como la del Estado Regional, votaré rechazo. Hoy se aprueba justamente esa norma en el Pleno.
¿Se aprobó ya? Estoy un poco desinformado. ¿Está ya aprobado esa norma completamente?
Sí.
Algunos incisos, y por ejemplo, las asambleas legislativas regionales vuelve a la comisión de formas de Estado porque llega a 90 votos más o menos.
Claro, pero sí se define el Estado chileno como regional, y se establecen estas autonomías tanto regional como comunal y territorial.
Eso. Lágrima, pues. ¿Qué puedo decir? Es que esto no se necesita ser experto en ninguna cosa, simplemente es sentido común. Imagínate que tú vives en una comuna del norte, de la región de Arica, Parinacota, en la cual.
Uy, ahí se nos cortó. Bien.
¿Aló?
Sí, si te puedes mover un poquito, Mario, porque estamos perdiendo un poquito la señal.
¿No? ¿Aló?
¿Aló? Sí, ahí te escuchamos. Mario, hagamos una cosa, te vamos a llamar, nuevamente.
Vamos a llamar de nuevo a Mario Weisbrot, que está conversando con nosotros. Uno de los temas, Estado Regional, lo decíamos, el principio de Estado Regional fue aprobado durante la mañana, ahora sigue el proceso de deliberación en la Convención Constitucional con artículos que también van con otros elementos que están ligados a esto. Estamos conversando con Mario Weisbrot sobre este punto en particular, otros también del trabajo de la Convención Constitucional y la crítica que le ha hecho de alguna manera a cómo se está llevando esa redefinición del Estado chileno. Bueno, en ese punto también, José, uno de los firmantes de esta carta o comunicado, podríamos decir, de un nuevo grupo, Amarillos por Chile, que es crítico y no va a la prueba o al rechazo, como algunos sectores han ido apuntando, sino más bien a hacia dónde debería ir la discusión y el diálogo que consideran no se está dando de manera efectiva en la Convención Constitucional.
Claro, este grupo Amarillos por Chile es liderado por el escritor e intelectual Cristian Barquien. Son 75 personas y en su mayoría son personeros del mundo de la Concertación, ex parlamentarios, muchos académicos, ex ministros. También hay algunos parlamentarios que van a asumir y otros que están dejando justamente su cargo ahora en marzo, como por ejemplo Carolina Goich. Entre los firmantes están Andrés Velasco también, Rodrigo Valdés, ambos ex ministros de Hacienda.
José.
¿Ya está, Mario?
Sí. Mario, ¿nos escuchas?
Los escucho perfectamente.
Ahí está perfecto.
Y les decía que me han informado de algo que me da un dolor de hígado, y es que se aprobó esa locura, porque no puedo calificarla de otra manera, de un Estado regional, de una región autónoma, en la cual pueden haber comunas autónomas, distintas autonomías a las de la región, y más encima territorios autónomos.
Ahora, para ser súper exacto, digamos, en los hechos, Mario, se aprueba lo que es el principio de Estado regional. Ahora se está deliberando, no he podido yo seguirlo también a esta hora, digamos, pero lo que es el tema que tú criticaste en esta entrevista con respecto a una eventual autonomía, por ejemplo, financiera, económica de las regiones. Eso todavía está ahí en proceso, digamos, de deliberación, de votación.
Bueno, de las regiones, claro. Y de las comunas y de los territorios.
Claro.
O sea, ojalá, o sea, que nos oiga el Santísimo en el Santo Cielo. Soy capaz hasta de ponerme religioso con esto.
Mario, y profundicemos un poquito en la crítica y la mirada pesimista que tienen sobre esto, porque muchos dicen, bueno, siempre se ha hablado del proceso de descentralización, de darle potencia y eventual autonomía a las regiones para que finalmente sus decisiones territoriales personales no se tomen en Santiago. Y en eso parte también desde el punto de vista de los recursos del lado administrativo. Muchos dicen que finalmente la descentralización es eso. ¿Tu mirada es que aquí se podría generar un efecto contrario, un efecto nocivo finalmente?
O sea, en el momento en que tú tienes no 15 autonomías, sino 30 o 40, es, con todo cariño, la cueca en pelota, querido. O sea, el caos administrativo, financiero, fiscal, es inmanejable. Lo escribió hoy día Genaro Arriagada en una columna que me pareció muy certera. Genera, si no un desmembramiento físico, pero sí un Estado prácticamente fallido. O sea, el daño es muy, muy grave. Y conste que yo soy amigo de la idea de la centralización, he escrito hace 17 años sobre estos temas, pero tiene que ser un proceso que podría dejarse en la Constitución mucho más gradual, comenzar por una autonomía administrativa de las regiones, por traspasos de funciones del gobierno central a las regiones, nunca a las comunas, por cierto, ¿no? Y de ahí a esto de golpe y porrazo, un salto al vacío que verdaderamente a mí, en lo personal, me parece que produce un daño tan grave que a mí me impulsaría a votar rechazo con el dolor de mi alma, porque yo voté apruebo y con mucho entusiasmo.
Claro. Mario, respecto al proceso de descentralización y ya enmarcado en esta situación que se está dando, que como dice Nicolás, faltan todavía la aprobación de ciertos artículos, otros que van a volver a las comisiones para que se arreglen, pero dado este escenario, ¿cómo crees tú que se va a dar la convivencia entre los distintos territorios, comunas y regiones, pensando en que la diversidad poblacional, la diversidad económica, son bastante marcadas en Chile. Tenemos, por ejemplo, un norte riquísimo pensando en la minería, pero hacia el sur la situación ya se complejiza, sobre todo, por ejemplo, en regiones como la Araucanía.
Bueno, el rol que ha tenido el Estado central en Chile, y es un rol muy positivo, es precisamente el de generar equilibrios económicos entre las regiones. No dejar cada región botada a su suerte, ¿no? Y en ese sentido mucho de eso se pierde. Entonces, mira,
pero el Estado también ha fallado, el Estado actual de las cosas también ha fallado en esa cierta equidad. Vemos la situación en el Maule respecto a lo que pasa, no sé, vuelvo a poner el ejemplo Antofagasta o Santiago, y
no,
es súper disímil.
Absolutamente, y no solo eso, si tú miras Calama es la sede de un altísimo porcentaje de la minería chilena, uh-huh. Y la ciudad es pobre como una rata, no puede ser. O sea, hay cosas que arreglar, sí.
Claro, no se entiende.
Hay cosas que arreglar, pero no llegar con el péndulo a irse hasta el otro lado de tal manera que se producen estas contradicciones que van a ser inmanejables, uh-huh. Inmanejables.
Mario Weisblut, ahí en ese punto, desde tu opinión, quiero preguntar lo siguiente. Yo he escuchado a varios convencionales constituyentes que ante las dudas y las alarmas que se encienden con respecto a este punto en particular que estamos conversando, podríamos hablar de otro, pero ahí tendríamos que hacer una entrevista bastante más larga, aplican, bueno, la necesidad que el proceso de descentralización hable derechamente de autonomía, que ahí se pueden ir viendo los bordes, las restricciones, cómo va conviviendo el Estado nacional con regional, pero que finalmente eso tiene que avanzar de una manera ya profunda, importante. Y en ese sentido explican de que finalmente lo que se hace aquí en la propuesta de nueva Constitución es aplicar y dejar establecido el principio de autonomía regional, pero que ahí la bajada tiene que ser un tema ya a posteriori, digamos. ¿Cómo ves tú eso? Si, mira, efectivamente es posible eso.
A ver, yo no tendría problema en que la Constitución defina regiones autónomas, pero lo vuelvo a insistir, comunas autónomas y territorios encima, autónomos más encima, es la cueca en pelota, querido. No puede ser, o sea, es una cuestión verdaderamente delirante.
Pero sobre todo por el ejercicio del poder, Mario, ¿o tú estás pensando en el tema sobre todo financiero y la capacidad, por ejemplo, de endeudarse internacionalmente?
O sea, a ver, bueno, las regiones argentinas, o provincias como se llaman allá,
sí,
llegaron en algún momento a tener deuda propia del orden del 20% del Producto Bruto y desequilibraron todas las finanzas públicas del país.
Hay una que se aclaró en default, creo que hoy día, no me acuerdo el nombre.
Pero mira lo que están hablando y lo quieren hacer acá, los genios. Si va a haber autonomía fiscal, uh-huh. Tiene que ser con criterios tremendamente restrictivos, que la misma Constitución diga, por ejemplo, que no se podrán endeudar en más del 2% de sus ingresos, cosas por el estilo.
Esos son los bordes finalmente, como muchas veces
se dice. Pero hay que definir bordes, pero vuelvo a insistirlo, perdóname que sea catete.
Sí.
Ya de por sí manejar 15 regiones autónomas o 16, los que se terminen definiendo, es una cosa. Pero agregarle 20, 30 o 40 comunas y región y territorios autónomos es literalmente inmanejable. Cada una fijando sus propios impuestos.
Claro.
No. Vas a estar viviendo en esa comuna del norte y no vas a saber si te toca el impuesto del 15%, el del 17% de tu comuna o el del 19% del territorio. Uh-huh. O sea, es realmente no resiste análisis.
Mario, en ese sentido, y bueno, de seguir evolucionando las cosas como van, y tú has dicho que vas a votar rechazo. Ahora,
no,
ese escenario...
Para, momentito.
Cuidado con eso.
Sí.
No soy un rechazista, yo lo más que quisiera es votar apruebo.
No, yo entiendo, pero bueno, ese era, perdona, a lo mejor entendí mal el título, que si la convención aprueba una propuesta tan fatal como el Estado regional, votaré el rechazo. Es decir, si aprueba
una tan fatal.
Claro, sí, bueno, si eso llegara a pasar, en ese contexto, para que quede claro, Igual quedamos en una situación bien compleja respecto al futuro, porque obviamente el tema constitucional ha sido una demanda ciudadana sumamente importante. Fue además la forma en que la institucionalidad zanjó un momento que estaba súper complicado. O sea, entonces, ¿qué se propone como salida, o sea, como plan B?
Mira, yo creo que, mira, lo del plan B yo lo he empezado a pensar en las últimas 48 horas, porque no me imaginé nunca que se empezaran a aprobar estas cosas. Yo creo que el único plan B posible, mira lo que te voy a decir, es que si se aprueban dos o tres locuras en la Constitución, que el Congreso diga que va a hacer una reforma de esa reforma al día siguiente que se apruebe.
Quería bastante en contra de lo que fue la génesis, digamos, de lo que bueno, terminó siendo el plebiscito, digamos. Yo entiendo el análisis.
Te devuelvo la pelota. Obvio. ¿Qué hacemos en un país donde hay regiones, comunas y territorios autónomos a la misma vez, con autonomía tributaria? Te la devuelvo la pelota, contéstame qué se hace con
eso. No, yo no estoy discutiendo, si estoy poniendo el punto de que efectivamente ante ese análisis como que se contradice, digamos, con lo que fue el origen. Eso voy.
Así ¿no? es, se contradice con lo que fue el origen.
Con lo que fue el origen, probablemente las cosas cambian. Obvio.
Es bonito que el Congreso tenga que empezar a corregir las tonteras que hizo la Convención Constitucional. Es feísimo. Pero peor que eso sería no corregirlas.
De hecho, un paréntesis, ya estaba leyendo acá, porque se está votando hasta ahora este punto en particular, y el artículo 27, que habla de las competencias de la región autónoma, habla de región, ¿eh? Porque en algún minuto lo que salió de la Comisión de Forma estaba hablando de comuna, pero por lo menos aquí habla de región autónoma, dice que las competencias, el inciso 1 fue aprobado, la organización del gobierno regional en conformidad con la Constitución y su estatuto, inciso 2 aprobado, organización política, administrativa y financiera de la región autónoma en función de la responsabilidad y eficiencia económica con arreglo a la Constitución y las leyes. Eso fue aprobado.
Ya.
Yo estoy ahí dando la actualización, digamos.
Está bien, pues. Mira, si yo en el fondo yo te voy a decir con la mano en el corazón cuál va a ser mi actitud el día del plebiscito. Yo voy a leer con todo detenimiento artículo por artículo de lo que salió en la Constitución.
¿De la propuesta?
De la propuesta final de Constitución, la que va a pasar al plebiscito.
Sí, claro.
Exactamente.
La voy a leer con lupa. Y en función de eso voy a tener que decidir entre... Ojalá el camino de que todo salga más o menos decente, que la veo muy poco probable. Y si sale muy indecente, evaluar la posibilidad real política de que sea el Congreso el que tenga que corregir estos errores groseros. Puede sonar feo.
Sí, claro,
que suena feo. Pero es que más feo que eso sería aprobar cosas que generan, literalmente, lo escribió Genaro Arriagada, vivía en Mercurio, generan un estado fallido.
Pero es que yo ahí que quiero hacer un punto, Mario, creo que es bien, bien interesante esto, porque en tu visión tú quieres llegar a leer finalmente lo que se entrega a la ciudadanía, dice, esta es la propuesta de nueva constitución, usted léala, entiéndala, que va a ser difícil, ya hay un trabajo de todos, digamos, para bajar la información, claro. Pedagógico, y vote sí o no. Pero hay algunos que ya dicen aquí, bueno, y de hecho dicen desde el inicio de la Convención Constitucional que hay que votar rechazo. Y otros que desde el inicio de la Convención Constitucional dicen esto se vota apruebo sí o sí, me da lo mismo lo que contenga.
Bueno,
entonces
solo
todo
es rechazo. Es parte de la fractura histórica de Chile.
Eso.
Los amarillos, a mucha honra, nos formamos hoy, ¿no? Para empezar a parar el dedo y gritar por cosas que nos parece que estén mal antes de que se apruebe la versión final. Para eso estamos.
Un grupo transversal, desde orientaciones políticas.
Sí, lo que a mí me da igual. Ya tenemos firmado como entre el mail y el change.org, ya van como 1.500 firmas en 24 horas.
Mario, ¿hay intención de pedir audiencia con las autoridades de la convención, exponer sus puntos, tratar de influir también desde ahí?
O más un tema comunicacional público, digamos.
Mira, me estás preguntando cosas que realmente nunca nos hemos reunido ni siquiera en un Zoom para vernos las caras. Entonces, esto tremendamente prematuro y vamos a tener que ver cómo nos vamos apeando en este proceso.
Pero hay una visión clara y concreta que los une.
Que es influir
eso
en la convención. influir por la manera que sea más adecuada para que no se aprueben cuestiones que sean gravísimas para la República, gravísimas.
Perfecto. Mario, muchas gracias por responder a nuestro llamado. Mario Weisbrot, fundador de Educación 2020 y también firmante de Amarillos por Chile. Esperamos tenerte pronto nuevamente.
Nomás un detallito final. Oye, por favor, los que crean en el amarillismo político, por favor, métanse a change.org y busquen Amarillos por Chile y afíliense.
Ahí está, pasado el dato para los que están interesados, ya saben cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Mario.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, chao.
Gracias, chao.
7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros auspiciadores, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí. Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. De hecho, a la vuelta les tengo un dato bien entretenido de Piensa Digital, exactamente. Así que, bueno, no se vayan. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:48. Seguimos aquí en Nada Personal junto a Josefina Ríos y Francesca Ravizza, que nos acompaña para hablar de un Piensa Digital que yo personalmente, José, quiero escuchar porque me ha aparecido muchísimas partes en nota, en Twitter y.
O sea,
y como que ya me interesa. Ya me interesa.
Si hay algo que está de moda y que si no lo tienes no eres nadie, es esto. Ah, Wordle, que es este juego que apareció recién en noviembre del 2021, lo jugaban apenas 90 personas y hoy 3 millones de personas lo juegan y es como el gran escape al tedio pandémico. Uno de esos 3 millones de usuarios es nada más y nada menos que Francesca Ravizza, que nos va a contar in situ de qué se trata este Wordle.
Es que como usuario necesito a alguien que esté ahí en este como nuevo Sudoku. ¿Te acuerdas cuando salió el Sudoku?
Sí,
creo que el Sudoku es más viejo que el hilo negro, pero cuando se masificó aquí en Chile era, pero bueno, yo soy especial para los números, así que nunca pude con el
yo
Sudoku.
Yo tampoco, sí. Pero este es como este que es con letras me tinca más.
Es que es más para nosotros.
Humanista.
Pero el Sudoku no era tan matemático tampoco.
No, pero es que yo
no,
puedo.
Pero es que a mí me lógica.
Yo te puedo hablar de economía. Depende de leer. Yo te puedo hablar. Yo te puedo hablar de economía, pero ya tema número, hasta para las cartas.
Ah, ya.
Me estoy.
Oye,
me estoy
el Wordle es un juego que inventó una persona en pandemia, un informático, que un poquitito volviendo a.
¿Sabes cómo se llama? Es que déjame darte el dato. Se llama, él es Wordle.
Wordle creó Wordle.
¿Es su apellido?
Y por eso el juego, su apellido, él se llama Josh Wordle.
John Wordle.
Y creó Wordle con A en vez de con O.
Entonces le
hace el juego y le pone Wordle porque es de palabra. Se va, entonces la mezcla de palabra, Word, con Wordle, que es su apellido, y se lo hace a su pareja. Que se llama Palak Sham y se lo regala, inventa este juego a su pareja porque le encantaban este tipo de pasatiempos como de palabras, fíjate.
Mira.
Esa es una historia romántica detrás.
Claro, y lo empezó a jugar solamente la familia. La familia de ellos dos lo empezaron a jugar, después se abrió, y la gracia que tenía es que era gratis, uh-huh. Y que un poquitito, si ustedes se meten a la página, es como evocando los típicos juegos cuando recién empezó el internet, muy HTML, muy arcade, entonces un poco evoca como,
o sea, que me metí
a los 90.
Ya, pero una interfase
súper básica,
unos cuadritos y un teclado, digamos.
Claro, y lo entretenido de este juego es que tú tienes que, la versión en español sigue siendo, tú te metes a la página porque tienen varios idiomas, y la versión en español.
Sí, yo la tengo aquí como wordle.danielfrg.com.
Claro, y si tú escribes Wordle, se te va a abrir al tiro una página del Times, del New York Times, porque se la compró después a este tipo, porque ha sido todo un éxito, pero la versión en español todavía no. Y la gracia es que tú tienes 5 oportunidades para adivinar una palabra.
Uh-huh. ¿Es como un colgado, Fran?
Más o menos, sí, es como un colgado, y la gracia es que solamente puedes jugar una vez al día.
Ya.
Ah, ya,
te agarra, o sea, el suspenso, claro, porque te agarra un poco el.
No te puedes pegar una maratón de Word.
No, porque te agarra la IP, y de más encima tú pierdes y te dice cuál es la palabra. Y la gracia es que está, tú escribes una palabra X de 5, porque tienes que una a la chunte con 5 letras, y si es que tú esa palabra te dice, por ejemplo, si la letra de la palabra no está, la marca en gris. Si la letra de la palabra está, pero no está en el casillero adecuado, la marca en amarillo. Y si es que en la palabra, que a lo mejor no es la correcta, hay una letra que sí es la indicada, la marca en verde, porque es esa letra en ese casillero. Y abajo hay un teclado que te va acordando cuáles son las letras que están o no están. Entonces es muy muy entretenido, porque es un poco un rompecabezas al final.
Fran, espérate, ¿y se va poniendo cada vez más difícil? O sea, el primer día que lo juegas es más simple, ¿y se va poniendo más difícil cada día más, o mantiene más o menos un nivel de dificultad parecido?
Mantiene un nivel de dificultad parecido porque es la misma palabra para todo el mundo. Entonces lo entretenido, ahí el Nico estaba jugando recién.
Voy con ya. Una, ya me invité.
Bueno, entonces, lo
entretenido, sí. Es que finalmente se crea como un ecosistema en el juego, que tú juegas de manera individual, pero finalmente con tus amigos, ¿le achuntaste la palabra o no? ¿Te costó o no te costó? Entonces se genera como toda esta comunidad a través de un juego que es bastante entretenido, creo yo, y que finalmente ayudó a muchas personas en la pandemia, sí, a no aburrirse, a salir un poco de la monotonía, de estar encerrado, de siempre los mismos juegos.
Y mantener el cerebro ocupado es entretenido. A mí yo de chica me encantaba el colgadito, y hasta, no de tan chica, hasta el día de hoy, y juego con mis hijos. Uh-huh. Esto es distinto, pero tiene la misma lógica de pensar y tratar de adivinar con obviamente que con ciertas pistas que te dan las palabras. Yo creo que es súper positivo, porque además le va, sobre todo pensando en los niños,
sí, claro,
les va desarrollando el vocabulario, que es súper importante, claro, también a expandirlo.
Yo este juego lo descubrí hace como 2 semanas antes de que se hiciera el boom acá en Chile, porque tengo una prima que no vive en Chile, y
es que
me dijo,
siempre ves siempre
estoy ahí,
sí,
adelantada al mundo, a nosotros.
No, porque mi prima vive en Estados Unidos, donde se hizo muy famoso, ¿ya? Y nos llega como un WhatsApp al chat de la familia. ¿Cacharon el juego de moda? Que como, si no estás acá, no eres nadie. Eso, ¿de qué estás hablando? Y finalmente en el chat de la familia empezamos a jugarlo, y después como a las 2 semanas,
oye,
salieron notas en la prensa y todo, y muy entretenido.
Mira, y es bien sorprendente porque nace en 2021, en noviembre de 2021 nos contabas tú, José, con 90 personas, y hoy son 3 millones, y se lo compra el Times.
Oye, y creciendo. Oye, ha causado tanto furor que lo han estudiado, leo acá en el artículo de Piensa Digital, que está acá en la tercera, que muchos investigadores lo están analizando y dicen que es más que un simple juego. Hay un investigador que se llama David Sidhu, que es de la Universidad College London, que es especialista en psicología experimental, y él en sus estudios ha tratado de determinar la mejor primera palabra desde una perspectiva lingüística. En estos esfuerzos, la mejor selección se decide por la frecuencia con la que aparecen ciertas letras en el idioma inglés, o la frecuencia con la que se ubican estas letras en la palabra de 5 letras. O sea, esto ya está, el éxito del juego obviamente ya ha derivado en que mucha gente se interese también en la mecánica psicológica o lingüística del juego en sí.
Yo estaba viendo ahora, ya dejé, porque si no me iba a terminar enviciando y no iba a poder conversar con ustedes los minutos que nos queda de este Wordle. Y me acuerdo mucho como de esto de los códigos, estas películas de como mente brillante, claro, cuando empiezan a aparecer, yo uno empieza a juntar las letras, los códigos
igual,
de guerra.
Te digo una cosa, Nico y José.
Me estoy.
A mí, como cuando ya las primeras 3 oportunidades, yo a morir, voy yo tratando de adivinar, pero después me supera saber que existe una alta posibilidad de perder.
Y tienes que estar hasta el día siguiente
esperando. No, sí, entonces, ¿qué hago yo? Que ya, no es trampa, porque igual...
Lo tuyo es ansiedad, ¿no?
Es ansiedad. Me pongo a buscar como en Google palabras con 5 letras que empiecen con O, por ejemplo.
Pero eso es muy bueno,
¿y
pues?
¿Cómo no va a ser trampa?
Igual aumenta porque uno va conociendo más palabras.
Sí, pero
¿cómo
igual
no va a ser trampa eso?
No, puede ser un poco de trampa, puede ser un atajo. Pero ojo, igual te sirve en tu camino por conocer y probar tu vocabulario, ¿me entendí? Igual es un trabajo de búsqueda que a la larga también te va a beneficiar en probablemente no era el fin último del juego, sino entretenerse, pero que también tiene otro tipo de beneficio, que ampliar tu vocabulario y conocer más palabras.
Con eso me acordaste algo que a mí me... Pre-aptitud académica estoy hablando, cuando te decían, no, oye, término excluido, haz crucigrama. Los crucigramas son, pero la chuchuca para la prueba de historia.
Te ayuda mucho a hacer este tipo de juegos para prevenir enfermedades, la demencia senil, por ejemplo, el Alzheimer. Totalmente. Ayuda mucho a ejercitar así la mente, sobre todo que estamos todo el día...
El sudoku también se aplica.
Sí.
Bueno, es muy bueno ejercitar el cerebro, así que los interesados busquen Wordle en la web, y además lean el artículo de Piensa Digital, que está muy bueno, lo encuentran en la tercera, en la sección de ¿qué pasa? Así que denle una mirada, porque la verdad que es bien, bien entretenido, y yo me voy a disponer a despedirme de ustedes, porque lo único que quiero es jugar.
Ah, ya nos cabe.
Yo ya me sé la palabra de hoy día, no se las diré.
Ya.
No, a mí me aparecieron 2 cuadritos verdes. ¿Eso está bien o no?
Está bien, porque ahí va la letra. Esa letra está y está bien puesta.
Ah, ya, y uno empieza como a llegar a la letra.
Si sale amarillo, la letra está en esa palabra, pero está mal puesta.
Uno gana cuando todas las letras están en verde.
Claro.
Ah.
Y son solo 5 oportunidades.
Sí, porque...
O sea, la quinta sonaste y te dice cuál fue la respuesta.
Para mañana.
Y hasta mañana.
Ah, ya, por lo menos.
Para mañana.
Ya, lo bueno es que uno no se envice de estas 5 horas metido en... Se agradece. Yo lo haría así.
Oye, chiquillos, muchas gracias. Nos vemos el lunes.
Nos vemos.
Sí, nos vemos el lunes.
Sí, yo estoy el lunes.
Excelente.
Sí.
Ya, nos vemos todos. Entonces, sí, que tengan un muy buen fin de semana.
Un abrazo. Chao. Buen fin de semana.
Chao.